Hoy es un día grande para el periodismo universitario. ¿No saben por dónde voy? Pues escuchen, porque la titulación de Periodismo UMH ha celebrado hoy jueves 22 de marzo sus tradicionales jornadas de empleo, en las que han compartido su experiencia y trayectoria periodistas formados en esta casa y también fuera de ella. Con dos de ellos han charlado nuestros compañeros de Radio UMH, Alejandro Fuentes y Marina González. Por eso, hoy les presentamos un programa especial que recoge esas dos entrevistas que han hecho y en las que tratan temas tan espinosos como la relación entre los refugiados y los derechos humanos, o los políticos y lo que dice la hemeroteca de sus intervenciones. Ya saben, por cierto, que están escuchando Radio UMH. Yo soy Cristina Ortega y arrancamos. Están escuchando la canción Time to Pretend de MGMT. Y lo primero que les voy a contar ahora, que les voy a presentar, es la entrevista que Alejandro Fuentes ha realizado a un exalumno de esta casa, de esta titulación de Periodismo UMH. Se llama Antonio Trives y ha estado en el norte de Grecia, entre otros muchos sitios, documentando, denunciando, contando la situación que viven los refugiados. La escuchamos.
Quizá las cifras no les digan nada claro. Quizá da igual 2.000 que 13.000 que 2 millones. Los números solo cobran sentido cuando van acompañados de nombres propios, de rostros, gestos y de miradas que cuentan historias. 13.000 son las personas que aún quedan atrapadas en el Mediterráneo, a la espera de que la conciencia política les proporcione un futuro como el que merece cualquier ser humano. 2.000 son los refugiados deportados por la Unión Europea desde que hace 2 años se firmara un acuerdo con Turquía. A cambio, los turcos han recibido 6.000 millones de euros en concepto de ayuda a la acogida. Hoy nos acompaña alguien que ha vivido muy de cerca todo este conflicto, un periodista criado en esta casa. Antonio Trives volvió hace un mes de Grecia, donde pudo conocer esos nombres propios, rostros, gestos y miradas. Y hoy nos acompaña en los micrófonos de Radio UMH para poner voz a la barbarie. Buenos días, Antonio, y bienvenido a la que es tu casa.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, mencionábamos en la entradilla, así un poco por encima, las cifras de acogida y de refugiados de este conflicto. Y lo cierto es que por el acuerdo que se ha tenido con Turquía, a este convenio se le ha denominado el acuerdo de la vergüenza, ¿no? Y se ha dicho sobre él, bueno, pues que ha desembocado en una serie de violaciones de los derechos humanos absoluta. ¿Estás de acuerdo con estas denominaciones? ¿Qué nos puedes contar un poco de este acuerdo?
Sí, la verdad es que, bueno, creo que se ha demostrado, ¿no? O está demostrando Europa que es un ejemplo más, ¿no?, de cómo externalizar las fronteras y desplazarla más abajo, ¿no? Entonces, haciendo esto, lo único que... Es decir, es cierto que se han reducido las llegadas, pero no tiene por qué ser por este motivo, porque siguen llegando, ¿no? Entonces, ya no solo el haber firmado este acuerdo con Turquía, que ahora dicen que es garante de los derechos, es un tercer país garante de derechos humanos, pero también, por ejemplo, la valla instalada en la frontera Grecia con Macedonia, ¿no?, que es la que cuando llegaban en 2016, antes de este acuerdo, seguían la ruta por ahí, ¿no? Una vez se instaló esta valla, se detuvo completamente unos sueños, una vida, una ruta, y donde han estado estancados más de un año y medio.
Bueno, y son casos que, pese a lo que pueda parecer, nos tocan mucho más de cerca de lo que la gente crea. Porque tengo aquí las cifras. En el caso concreto de España, bueno, en este acuerdo que estábamos comentando, se supone que entre los países restantes de la Unión Europea tenían que coger aproximadamente unos 200.000, no llegaba a 200.000 refugiados entre todos. Y a España le correspondían 16.000 personas que acoger. ¿Se han cumplido estos acuerdos? La mayoría de países no. Y en el caso concreto nuestro se han acogido 1.900 de las 16.000 personas que correspondían según el pacto que se firmó. El gobierno, bueno, pues como siempre se ha excusado de estos temas, poniendo un poco como argumento pues el complejo sistema que ha elaborado la Unión Europea para esta acogida, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros queremos acoger, pero es muy difícil, hay mucho papeleo que hacer. ¿Qué te parecen estos motivos?
Claro, el argumento es como un poco tramposo. Este acuerdo, el acuerdo del programa de reubicación, era de 2000, creo que era del 15 a 26 de septiembre de 2017, donde se tenía que cumplir esas cuotas de reubicaciones. Claro, el gobierno español les solicita en este caso a Grecia, bueno, dime qué personas, ¿no?, para que sean reubicadas, y el gobierno griego dice que no hay. Claro, no hay, utilizando los elementos o los parámetros que ellos quieren, ¿no? Y esos elementos son todas esas personas que llegaron antes del acuerdo. Hay, creo que las últimas cifras que consulté otro día, para finales de 2017, más de 60.000 personas estancadas en Grecia. Claro, dicen que no hay personas, digamos, candidatos para ser reubicados, pero no dicen que esas personas siguen en Grecia. Sí que las hay, pero llegaron después del acuerdo. Yo estuve en 3 meses el año pasado y conocí muchísimas de estas personas, que la mayoría han sido reubicadas, pero ahora en enero volví para ver cómo estaba la situación y, bueno...
El cambio no...
Claro, sigue habiendo, ¿cómo que no? Sigue habiendo muchísimas personas que necesitan, pero ya de forma inmediata, una reubicación para comenzar de nuevo una nueva vida.
El otro día precisamente hablabas en Twitter de este tema de que viviste en Grecia, ¿no?, con los refugiados, y te mostrabas muy claro al afirmar que, bueno, que ahí tengo aquí la cita textual, hay también a quienes no se les considera refugiados por no proceder de Siria. O sea, estamos un poco como poniendo nombre y apellido. Refugiado y sirio van de la mano, y sin embargo hay muchas personas que no son sirias y que están sufriendo estos conflictos pues de primera mano. ¿Por qué parece además que se nos ha instalado en la cabeza una memoria a corto plazo? Vemos las noticias, nos preocupan mucho, pero esto está todavía allí, está latente, está sufriendo esta gente, y aquí ya no le damos cabida en los medios de comunicación.
Lo que pasa en Grecia a la hora de catalogar quién es refugiado y tal, parece ser que ahora Europa, si no procede de un conflicto armado mediáticamente o con ciertos requisitos, no pueden
considerarse como tal.
Entonces, conocí a muchísimas personas, sobre todo las que más están quedando excluidas, son de Afganistán, de Pakistán, gente de Irak, también gente de Palestina, que bueno, no se les considera que huyen de una guerra, pero que sí que huyen de una violencia, de un conflicto armado, atentados terroristas de los talibanes, ¿no?, en el caso de Afganistán. Y sin embargo no se les trata de todo como tal. Incluso también hay en Grecia sirios, ¿no?, y sirias que como te decía antes, por llegar tras el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, en el mejor de los casos podrán pedir asilo en Grecia.
Entonces estamos viendo que, a pesar de que hay que cumplir bastantes requisitos, ¿no?, por desgracia, para poder entrar a formar parte como de este programa, como oficialmente un refugiado que tiene derecho a este sistema de ayudas, la mayoría, o un gran número de ellos, se quedan fuera. ¿Qué pasa con estas personas que pierden el derecho al programa de reubicación, que se quedan fuera? ¿Cuentan con el apoyo de alguna institución, de alguna asociación? Porque estamos viendo, sin ir más lejos, hace unos días, el caso de la ONG española Open Arms, que se dedica a rescatar personas que huyen de conflictos en el Mediterráneo, e Italia les ha inmovilizado un barco porque dice que están promoviendo la inmigración irregular. Si algunos quedan fuera del programa, no les protege las instituciones públicas, y a las pocas instituciones privadas que ayudan este tema les estamos cortando, ¿cómo podemos gestionar esta crisis?
Bueno, muchos de los que conocí ahora en este último viaje y luego también en el anterior, que han quedado fuera, quedan empujados prácticamente a la clandestinidad, ¿no? Es cierto que pueden recibir alguna ayuda, en algún caso económica, pero bueno, siempre están con ese miedo, ¿no? Al ser deportados, tienen una fecha donde tienen que renovar el papel de permanencia. En esos plazos tienen que estar con el trámite de solicitud de asilo, que como decía, como en el mejor de los casos va a ser Grecia. Sí. Entonces están empujados a la clandestinidad. Esta clandestinidad y estos trámites burocráticos, ¿no? También lo que hacen es empujarlos a usar vías clandestinas y, por tanto, peligrosas, extenuantes y caras también, ¿no?
Hace unos días participabas en el programa de Pepa Bueno en la cadena SER con un reportaje en el que un poco pues defendías que no cayera en el olvido este tema, que se habla muy poco ya de los refugiados, pero que ellos siguen ahí. ¿Cómo podemos combatir los medios de comunicación este olvido que tenemos de las noticias, ¿no? Un tema llega, nos preocupa muchísimo, nos toca de cerca y de repente todos queremos acoger y welcome refugees y tal, pero a la semana siguiente hay partido o sale un nuevo escándalo de corrupción o pasa cualquier cosa, hay eclipse y se nos ha olvidado aquello que tanto nos tocaba de cerca la semana anterior. ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación aquí y cómo lo podemos defender mejor?
Creo que en el momento en el que dejemos de movernos por esa imagen impactante, creo que tendrá más cabida. Me explico. Es cierto que esa imagen impactante, ¿no? De llegadas de barcas, los campamentos con nieve, el niño que apareció ahogado, que se hizo tan
en la costa.
En la
sí.
costa. Entonces, estas imágenes lo que sí son muy impactantes en un primer momento, pero luego la gente, cuando ya las ha consumido, las ha visto, las ha revisto, deja, ¿no? de tener esa importancia. Entonces, creo que el papel, y es por uno de los motivos por los que me fui a Grecia, es contar, como ir un poco más al fondo, ¿no? de la cuestión. Y por eso me empeñaba yo en cuando estaba allí, en, por ejemplo, en la parte psicológica. Muchos llevan un año y medio esperando a ser reubicados, o a los que ahora están allí, que ya no pueden ser reubicados, por ejemplo, la parte psicológica, ¿no? O quiénes han quedado fuera de... Esos no tienen imágenes impactantes, no tiene... pues consumible muy fácilmente, ¿no? Tienen cómo se fotografía las consecuencias psicológicas, ¿no?
Claro.
Entonces creo que atendiendo a otros aspectos, ¿no? Y poniendo el foco en cuestiones muy humanas también, ¿no? Que nos podía pasar a cualquiera. Creo que es la forma de mantener que no se olvide, ¿no? Esta situación que están viviendo.
En tu caso personal, Antonio, la gran parte de tu trabajo la has desarrollado como periodista freelance y yo me siento en la obligación de preguntarte, en el siglo XXI, ¿no? En los tiempos que tenemos ahora mismo, ¿ser freelance es una elección o es una necesidad? ¿No hay otra alternativa?
bueno, me gusta. Mayoritariamente es por imposición. Luego, cuando ya te has convertido en freelance, como que te cuesta imaginarte dentro de
una redacción,
de un puesto de trabajo, una redacción ahí 8 horas, ¿no? Bueno, no sé, depende también un poco lo que vaya buscando cada uno.
O sea, que podríamos decir que comienza siendo necesidad, pero al final se convierte en la elección.
Sí, yo creo que lo has definido muy bien así. Creo que al principio es como, venga, va, no he hecho currículum, y no me quiere nadie contratar, yo quiero seguir...
Pues por mi cuenta.
Por mi cuenta, entonces tiro por ahí. Pero luego, de verdad, se convierte...
Con este viaje que has estado haciendo allí en Grecia, bueno, llamarlo viaje quizás sea una manera un poco frívola de resumirlo, pero con este reportaje que has preparado, estás financiado ahora mediante crowdfunding a través de libros.com, un libro, ¿no?, que se titula Ruta al exilio. Uh-huh. Quería que me hablaras un poco de este proyecto, porque estamos viendo cada vez que florece más el periodismo literario, el periodismo narrativo. Libros del Caos está últimamente en boca de todo el mundo y hacen un material, a mi juicio, muy bueno. Se nos está quedando corta la columna y el artículo. Hay tanto conflicto, hay tanto que contar, que estamos empezando a necesitar mucho más papel.
Sí, creo que lo has definido también estupendamente, ¿no? Cuando haces este tipo de temas, ¿no?, y de reportajes donde el contexto y el explicar bien las cosas requiere obviamente de espacio, claro, esto es una salida brutal, ¿no?, e buenísima para poder plasmar todo ese material. En mi caso, en los reportajes que he ido publicando solo puedes mostrar una pequeña parte, aunque obviamente luego le pones todo el contexto para que la lectora o el lector se sitúe, ¿no? Pero es una fórmula para plasmar, y aún así se quedan muchas cosas fuera con todo esto, ¿no? Este libro, Ruta al Exilio, está compuesto por unas 7 historias que tuve que seleccionar de más de 30 entrevistas que desarrollé en mi estancia en Grecia. Y lo que viene a hacer es componer qué es cómo es la travesía desde salir de Siria, Irak o Afganistán hasta llegar a Grecia, ¿no? Cómo es salir del país, cómo es cruzar la frontera, cómo es el contacto con los traficantes para coger una barca, en qué condiciones hacen ese trayecto por mar, las condiciones. En definitiva, lo que quiero es contar esa travesía. Con, digamos, distintos. Cada pasaje, cada momento nos cuenta un personaje distinto.
Pues en ese caso solo me queda desearte todo el éxito del mundo con ese libro, porque creemos que estás contando un mensaje muy importante que, por desgracia, ha sido olvidado por gran parte de la población, pero que sigue teniendo demasiada relevancia, mucha más de la que debería tener. Antonio, solo me queda preguntarte ahora qué. Porque una persona que ha salido de esta casa, que ha publicado en El País, en el diario.es, en público cuando todavía era papel, que ha dirigido un documental también mediante crowdfunding,
coautor, sí.
Que has hecho reportajes en lugares de conflictos para medios como la cadena SER. ¿Y ahora qué?
Ahora centrado en el libro, pero centrado para hacerlo lo antes posible, dejarlo listo para poder... poder continuar reportajeando.
Pues ahí. Entonces, lo dicho, que tengas muchísima suerte y, bueno, espero que no tengas que volver a publicar un libro como ese.
Espero.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Gracias a la memoria colectiva, a la historia, siempre podemos recordar lo que estamos haciendo y, sobre todo, como nos decía Antonio Trives, lo que no estamos haciendo. Ese es uno también de los objetivos del proyecto Maldita Hemeroteca de Julio Montes. Sobre él y con él habla Marina González.
A veces sientes que los políticos te mienten, en ocasiones crees que te la están colando pero no tienes claro por dónde. En Maldita Hemeroteca intentamos ser la memoria que te falta para que los políticos no te puedan mentir y tengan que explicar sus contradicciones. Así se presenta Maldita Hemeroteca, un proyecto independiente gestionado por los periodistas Clara Jiménez y Julio Montes, que nos acompaña hoy. Buenos días, Julio.
Buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la UMH?
Muy bien, muy bien. Además, hoy me lo he cogido libre, así que he podido disfrutar. Estaba ahí oyendo las ponencias que tenéis hoy en las jornadas. Muy interesante todo.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Maldita Hemeroteca?
Pues Maldita Hemeroteca es un proyecto que, como bien has dicho, surge un poquito para poner a los políticos enfrente de sus contradicciones. Lo que hacemos es estar atentos a la actualidad y cuando algo nos chirría, algo que dice algún político, pues buscamos a ver si anteriormente ha dicho lo contrario, sobre todo buscando que nos explique esa contradicción.
Ese trabajo tan básico del periodismo, pero que hace mucha falta últimamente.
Sí, lo decías, ¿no? El este para que no nos la cuelen, que lo hemos cogido un poco como lema del proyecto, porque al final todo el mundo puede cambiar de opinión, ¿no? O sea, eso somos personas, cambiamos de opinión continuamente, es bueno cambiar de opinión, pero si eres un político y has dicho una cosa en campaña electoral, pues tu electorado tiene el derecho de recibir una respuesta por tu parte de por qué has cambiado de opinión.
Cuéntanos, ¿hay alguna anécdota en especial con estas contradicciones, con estos cambios de opinión que te haya resultado especialmente llamativa?
Anécdota. Pues yo creo que El año pasado empezamos a hacer una cosita que es algo así como el premio Maldita Hemeroteca, en el que cogemos hemerotecas de los distintos partidos y la gente pues vota cuál le ha parecido el cambio de opinión más gore, ¿no?, que ha sucedido en el año. Y Clara pues fue a darle el premio a Antonio Hernando, al pobre, después de decirnos tantas veces que no es no y después de la abstención en el debate de investidura. Y pues vives un momento muy extraño, ¿no? Porque llega un momento en el que eres también persona, ¿no? Y te da un poco de pena ver, claro, o sea, él lo recibió además con conciencia de que, claro, de que el cambio de contradicción había sido brutal y que era muy difícil de explicar al electorado. Y luego, pues, no sé, la alegría que te llevas cuando encuentras determinadas cosas en el archivo, que a lo mejor no llegan a ser malditas hemerotecas por contradicción como tal, pero cuando detienen a Alfonso Rus y nos pusimos a mirar a ver qué habían dicho los políticos de él y encontramos a Mariano Rajoy diciendo «Te quiero, Alfonso, coño, te quiero, tus éxitos son mis éxitos». Este tipo de cosas te alegran la mañana, ¿no? Porque las maldades a nosotros nos suelen alegrar.
O sea, queda para un libro todas esas maldades de los políticos, ¿no?
No tenemos tiempo. Ojalá diera para un libro, pero no tenemos tiempo.
En las últimas semanas, además, un claro ejemplo ha sido la postura de Ciudadanos con respecto a la prisión permanente revisable.
Sí, sobre todo porque yo creo que no han sabido explicar el cambio de opinión. Ahora continuamente dicen que lo que pasa es que quieren explicar a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero en octubre, que ya estaba puesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, ellos en el Congreso decían muy claro que era demagogia punitiva. Entonces, este cambio de opinión ahora, pues, como decíamos antes, es difícil de explicar.
¿Por qué crees que en los medios a veces falta ese tirar de hemeroteca, ese trabajo de documentación?
Bueno, o sea, nosotros no hemos inventado nada, ¿no? La hemeroteca se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Yo creo que lo que nosotros hemos sabido darle es un formato que llegue fácil, que se viralice, que a veces sea gracioso, que a la gente le guste compartirlo. Entonces yo creo que muchas veces en la redacción no se hace simple y llanamente porque no hay tiempo, no hay tiempo. Los periodistas, desgraciadamente, cada día nos piden más y más y más cosas que hacer en poco tiempo. Entonces, pues claro, o sea, tú no tienes tiempo muchas veces de dar un contexto a tu información que seguramente te gustaría hacerlo. Por lo tanto, yo creo que no hay que mirar en estas cosas nunca una falta de trabajo del periodista, sino una falta de condiciones de trabajo que ofrece la empresa periodística al trabajador, ¿no?
Sí, además los últimos años estamos viviendo una precarización de la profesión tremenda. Y
Por eso. Yo creo que la gente también tiene que ser consciente muchas veces cuando señala a los periodistas por alguna equivocación o por algo que haya pasado que puede haber maldad en una ínfima parte de las veces que sucede un error. En realidad, siempre suele ser falta de tiempo y por eso es mucho mejor que la gente empiece a mirar a las empresas periodísticas antes que al periodista.
Uh-huh. El proyecto de Maldita es mucho más grande que Maldita Hemeroteca, porque también contáis con Maldito Bulo, Maldito Dato y Maldito Deporte.
Sí, Maldito Bulo además es ahora mismo lo que más lo está petando, ¿no? Yo creo que en estos momentos, tanto que se habla de la posverdad, de las fake news, que a nosotros nos gusta más utilizar siempre el término desinformación porque es mucho más amplio, que no se ciñe solo a estas noticias falsas que circulan por la red, pues es como nuestro nuevo hijo. Entonces estamos cuidando mucho. Nos está dando alegrías, hemos estado nominados al Premio Europeo de Periodismo por él. Y Clara ha estado hace nada, la Comisión Europea la ha cogido como referente en España para un grupo de alto nivel para estudiar el efecto de la desinformación en distintos procesos electorales en Europa. Y entonces pues estamos muy contentos. Y además es más transversal que Maldita Hemeroteca, ¿no? Porque Maldita Hemeroteca es como muy para frikis de la política, para gente que nos gusta. Y Maldito Bulo es para todos, porque en realidad todos cada día, más allá de las noticias, siempre hay un meme, un viral, algo que llega al grupo de tu familia que es falso. Y pues intentamos dar herramientas a la gente para poder decir cuando algo es real o cuando no.
¿Y cómo descubrís esos bulos?
Pues mira, al principio era todo muy artesanal, ¿no? Era nosotros buscar el bulo, buscar qué había en la red que no era cierto. Y ahora, gracias a que tenemos una comunidad grande, mucha gente que nos sigue y nos ayuda, pues es la gente la que nos manda para que veamos si algo es real o no. Lo que pasa es que no damos abasto, somos poquitos, no cobramos de momento por ello. Y entonces pues esto lo hacemos en nuestros ratos libres de trabajo, porque Clara trabaja en El Objetivo y yo trabajo en Al Rojo Vivo de La Sexta. Entonces esto es un poquito cuando tenemos tiempo. Ahora estamos en el siguiente paso, que es que no es cuando ya te mandan el bulo, pues el bulo, si os fijáis pues en una curva, pues el bulo cuando te suele llegar ya está en el pico. La gente no te lo suele mandar cuando empieza el bulo, sino ya cuando se ha extendido. Entonces estamos trabajando determinadas medidas para intentar entrar a resolver los bulos antes de que consigan su pico de viralización.
¿Y en esta época de reinado absoluto de las redes sociales, crees que afecta a esa viralización de los bulos?
Bueno, afecta a la viralización de los bulos igual que afecta a que podamos desmentirlos de manera más viral, ¿no? O sea, señalar a las redes como el culpable de algo, pues es no saber entender el potencial que tienen también para hacer el bien. Entonces, lo que tenemos que aprender es a, digamos, a utilizar las técnicas que tienen los malos para hacer noticias falsas para el bien. Y con eso en todo, o sea, menospreciar las redes per se, pues yo creo que es un error. Es como en todo, ¿no? Siempre se dice el periodismo digital o el periodismo de papel o tal. Yo creo que hay un buen periodismo y un mal periodismo, ya se haga en redes o se haga en papel, y aquí pasa lo mismo. Hay un buen uso de redes o un mal uso de redes. No hay más.
Hablando de buen periodismo, ¿qué crees que un proyecto como el vuestro puede aportar a esa democratización de la información, a esa transparencia en cuanto a toda la información?
Eso intentamos, ¿no? Nosotros somos una cosa muy pequeña, que todavía no somos ni empresa ni nada, seguramente ni seamos empresa en un futuro, porque estamos muy interesados en un modelo tipo fundación para que no sea empresario, o sea, no, que no haya una empresa detrás. Y pues lo que queremos es eso, ¿no? Crear una gran comunidad, gente que le mole esto, gente que quiera aportar. Y pues sí, claro, en un futuro pues tener un sueldo de ello. No hacernos ricos, está claro. Quien esté en el mundo del periodismo para hacerse rico, pues
se ha equivocado.
O se ha equivocado o se ha vendido. Solo hay esas dos opciones.
Vosotros me comentas que lo hacéis casi que por hobby, por vocación, pero claro, de momento no estáis sacando dinero de eso. ¿Hace falta tener una estabilidad económica para llevar a cabo proyectos de este tipo?
Hombre, claro, o sea, sí. Nosotros no podríamos haber empezado Maldita Hemeroteca ni haber subsistido tanto tiempo si no hubiéramos tenido un sueldo en La Sexta, eso está claro. Nosotros ahora es cierto que recibimos retribuciones, tenemos una sección diaria en el programa de Julio Otero, a la que siempre daremos las gracias, y La Sexta, que ha apostado por nosotros, por este proyecto siempre desde el principio, pues cuando hacemos una colaboración con ellos que entra fuera de nuestro horario laboral, pues esa colaboración se nos paga. Todo ese dinero va a una caja, tipo caja de resistencia, con el que se paga al ingeniero del proyecto, uh-huh, que es el único que cobra de este proyecto y que además es el más necesario, porque una de las cosas que nos pasa a los periodistas es que se nos da bien una cosa. El resto de cosas, por lo menos en mi caso, se nos da muy mal. Llevar la gestión económica, la ingeniería, todo se me da muy mal. Entonces, pues siempre hay que rodearse de gente que es mejor que tú en otras cosas.
Has hablado del ingeniero, sois dos los cofundadores. ¿Quién más está en el equipo?
Pues luego hay un grupo de otros seis periodistas, que son compañeros y amigos, que también lo que hacen es que cuando tienen un rato, pues nos ayudan. Nosotros tenemos un grupo de Telegram que cuando hay que verificar un bulo, se envía a ese grupo de Telegram. Si alguien en ese momento está libre, lo coge, se lo queda, empieza el proceso de desmentido y cuando cree que está desmentido, lo manda otra vez al grupo y se hace como una especie de segundo fact-check del resto de periodistas hacia él. Se le preguntan dudas que se tengan sobre cómo lo ha resuelto, matices que nos gustan más, matices que nos gustan menos, y cuando hay una especie de consenso sobre cómo ha quedado el producto después de los cambios, pues es cuando se saca.
Y en este proceso de trabajo, ¿seguís algún orden más allá del grupo de Telegram? ¿Cómo os organizáis el trabajo?
Pues bastante caóticamente, la verdad. No, lo que hacemos es que yo por la mañana entro a trabajar en Al Rojo a las 7, entonces suelo ir un rato antes, lo que hago es mirar qué nos han mandado, lo voy pasando al grupo y cuando la gente se va levantando por las mañanas va cogiendo trabajo, lo va haciendo a lo largo del día, cuando tiene un hueco y nada, como te digo, cuando lo tiene resuelto se sube al grupo de Telegram, se hace una votación, si no hay votos negativos al desmentido pues se publica.
Hablabas de que tenéis una sección diaria en Julia en la Onda, también una sección semanal en El Objetivo. ¿Qué os aportan estas apariciones en programas ya súper consolidados?
Pues imagínate, o sea, aparte del potencial que le da a la marca y al proyecto, pues aprendes mogollón, porque, o sea, Ana Pastor es un genio del periodismo y Julia Otero, pues qué decir de Julia, o sea, con Julia aprendes cada día que la escuchas en la radio, o sea que nos aporta tanto al proyecto como económicamente, está claro, porque podemos con ello pagar al ingeniero, como nosotros profesionalmente, como periodistas, pues aprendes un montón.
Y ya para acabar, ¿crees que es necesario llevar a cabo proyectos de este tipo para mejorar ese desprestigio general de nuestra profesión, del periodismo?
Sí, más que proyectos de este tipo, yo creo que es que estamos en un momento que es clave para recuperar la credibilidad con la gente, ¿no? Con la comunidad, para que la gente vuelva a creer en periodistas. Entonces, todo esto de la desinformación puede ser muy positivo para que la gente vuelva a creer en determinados medios que yo creo que sí que están haciendo bien su trabajo, que te puedes equivocar, que lo que hay que hacer es reconocerlo cuando te equivoques y... esto a futuro creo que puede ser beneficioso para determinados proyectos que sí que tomen una vía de ser transparentes con su comunidad. Ya hay proyectos que están siendo económicamente viables, que apuestan por que la comunidad ayude en su mantenimiento porque la comunidad cree en ellos, proyectos como el diario.es. Hay proyectos que están haciendo buen periodismo de investigación y que se dejan pasta en innovación y que apuestan por otros formatos y que te hacen las investigaciones de los papeles de Panamá, como el Confidencial. Entonces, o sea, yo creo que hay futuro en esto y yo creo que para recuperar la credibilidad este es un momento importantísimo.
Pues muchísimas gracias, Julio Montes, por acompañarnos hoy y esperamos que se siga trabajando en esa vía, tanto en proyectos independientes como Maldita Hemeroteca, como en los grandes medios.
Pues muchas gracias.
Pues hasta aquí el programa especial que ha realizado Radio UMH con motivo de las jornadas de empleo de periodismo UMH. Ya saben que allí donde esté la noticia, allí estará Radio UMH. Let's make some music, make some...